Vamos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Hubo polémica previa, pero bueno. Uno tiene que saber, es de Shem Shammai, uno tiene que saber que en los hijos hay que invertir, aunque duela. No hay vuelta. Sigamos invirtiendo, sigamos invirtiendo. Los hijos son inversión, no son gastos. Ahora, bueno, vamos a empezar con Pesaj, porque la semana que viene es feriado y toda la historia, entonces hicimos un mismo tiempo. Con Purim más o menos estamos. ¿Hay alguna pregunta de Purim que no quede claro? No, está todo claro. Con las dudas, mandé al grupo los horarios de Megilá, tanto de la noche como de la mañana y de la tarde. La semana que viene es feriado. Claro. El miércoles es feriado. Miércoles 24 es feriado, el día de la.
Es jueves, es jueves.
El jueves.
Sí, que querían hacer el lunes al final.
Ah, perfecto, si es jueves, genial. Hoy es 16, no sé ni qué día es. Entonces la semana que viene, ay, pero igual empecemos con pesas con tiempo, así ya después de que inundan la casa de golosinas y de masitas en Purim, ya directamente uno empieza a prepararse y limpiar. La halajá trae que 30 días antes de pesas hay que empezar a prepararse, que es mañana. ¿Está bien? Así que bueno. Básicamente, todo lo que tiene que ver con pesas. Todo lo que tiene que ver con pesa es más que nada preparación previa. O sea, si yo llegué al día de pesa, Mishetanaj, Be'er Shabbat y Ojal Shabbat. Si me preparé previo a pesa, genial. Llego a pesa y no me preparé, mucha solución no tengo. Entonces, sí, por eso yo sé que las mujeres son más precavidas que los hombres. Uno, yo le veo a mi señor y pará, pero todavía falta. Me dice, no, 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 hay que llegar tranquilo, hay que llegar con tiempo. Bueno. Vayamos con lo más complejo, que es todo lo que tiene que ver con cayerización. Es lo que más preguntas despierta. Normalmente, lo ideal sería tener una vajilla especial para pesas en la medida de lo posible. ¿Está bien? En caso de no ser posible, ahí se puede cayerizar todos los objetos que la halajá trae, despiden de la misma forma en la que absorben. O sea, que voló casco al techo. Así como el utensilio, el objeto, absorbió el sabor de Hametz, lo va a despedir. Y como entró el gusto a Hametz, el gusto a Hametz se desprende. Entonces, dependiendo del uso normal, común, de ese utensilio, de ese objeto, nosotros vamos a cayerizarlo de la misma forma. Quiere decir, si yo tengo una olla en la que hiervo fideos, entonces la forma de cayerizar esa olla es hervir agua y poner la olla dentro del agua. Agua hirviendo, burbujeante, la olla limpia, entonces la pongo dentro de ese agua hirviendo y eso va a hacer que el sabor a Hametz que penetró con el agua caliente se desprenda de la misma forma. En el caso de ser vajilla de teflón, ¿sí? Ahí hace falta hacer la galá 3 veces. ¿Por qué hace falta hacerle a Galá 3 veces? Porque en la Halajá, la Torah trae que existían los objetos que eran de metal, los clásicos, y existían los objetos de cerámica, qué ligeros. Los objetos de cerámica no tienen forma de cayerizar. ¿Por qué? Porque como son muy porosos, el material es muy poroso, absorbe y absorben demasiado. Entonces, cuando yo lo quiero cayerizar, nunca tengo garantías de que terminó de despedir todo. ¿Qué pasa con el teflón? El teflón traen hoy en día los Kim, tiene una situación intermedia, en la que no es metal, no es solo metal, pero la cobertura, ¿está bien? Tiene un toque, llamémosle de cerámica, similar a la cerámica. Entonces, para poder hacer que despida todo, necesito hacerle a Galat 3 veces. ¿Aclaro eso? Ahora. En el caso de lo que se use al fuego directo, como ser bandejas de horno, ¿sí? Y el horno propiamente dicho, entonces ahí hay que hacer lo que se consigue, lo que se llama libún cal. Libún cal es, en el caso del horno, como estamos acostumbradas, dejamos 24 horas sin usar el horno para que todo el sabor que está absorbido en las paredes después de 24 horas de haberlo usado pierde fuerza, se estropea, se arruina, se echa a perder, se hace pagún. Después de eso, limpiamos bien podemos limpiar antes o después, pero la idea es sumada a las 24 horas. Limpiamos bien para sacar cualquier grasitud que haya quedado. En la antigüedad era necesario limpiarlo en caliente. Hoy en día, Baruch Hashem se puede limpiar con productos en frío. Se limpia en frío. Y una vez que lo limpiamos en frío, lo dejamos encendido a potencia máxima entre 2 y 3 horas. ¿Para qué? Para que de esta manera cualquier sabor a jamet que pueda haber quedado absorbido se termina de despedir, de quemar, y ahí ya tranquilamente tenemos el horno kasher para pesar. Con respecto a las bandejas que se usan directamente con jamet, ahí lo mejor es tener bandejas especiales para pesar, porque para kasherizarla bien habría que sopletearla, y normalmente una bandeja de horno, si la sopleteamos, va a quedar colador, queda colador. Así que en ese caso, bandejas de horno, sí tener especiales para pesar. Con respecto al sartén, el sartén normalmente, bueno, depende de cómo lo use cada uno, pero, no, ¿qué pasó? ¿Lo había pasado con el sartén? No. Normalmente el sartén lo usamos con bastante líquido, si sea aceite o lo que fuere. Hicimos sus ganiot para Hanukkah, ¿está bien? No es muy saludable, pero bueno. Hicimos en aceite de oliva. Hicimos sus ganiot para Hanukkah, ¿está bien? Entonces, normalmente se hace con mucho aceite. Por eso, para kasherizar el sartén, también funciona, también sirve la agalá. A pesar de que se usa con menos líquido que una olla, de todas formas, para pesas podemos kasherizarla con agalá. ¿Entiendes? ¿Quedó claro? Distinto es si, por ejemplo, el sartén se usó con taref, ¿está bien? Que ahí no sirve la agalá porque absorbió algo que es taref, que es un sabor prohibido, y hay que sacarlo mejor, y habría que hacerle este libunkal, y es un problemón. Pero para pesaj, sí, alcanza a hacerle agalá al sartén. ¿Está claro? Después, objetos de plástico, madera, ¿sí? Los podemos kasherizar haciéndoles agalá. Silicona, también hay quienes permiten kasherizarlos haciéndole agalá. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, la otra vez me preguntaron por una pinza, la usan para sacar lo que se está cocinando. Muchas veces pasa que en los encastres, donde el mango encaja con la pinza, ahí quedan restos de jamet. Entonces sí, es verdad, cuando yo ponga en el agua hirviendo la silicona o el mango, lo que fuere, se va a kasherizar. Pero si tengo miguitas que quedaron ahí, en los intersticios, en los huequitos, ahí tengo jamet gamur. De todas formas, la madera se puede kasherizar con agua. Sí.
No,
si hay quienes
caliente,
dicen que hay que rasparlo. Todo eso si se usa en caliente. Si no lo usé en caliente, no. El cucharón de madera, si uno lo usó para revolver unos fideos o lo que fuera, le podría hacer a gala. ¿Bien? Le podría hacer a gala sin problema.
La rejilla donde se apoya la olla.
Ahora vamos. Ah. A la parrilla, ahora vamos.
No, pero también para ir a decir manavio que para hacer la berenjena asada, por ejemplo.
Sí, va directo.
Va directo. Porque una vez yo escuché que, por ejemplo, yo hiervo carne, caen gotitas de carne hervida. Y como que no sé si es súper caché ponerla ahí arriba. Pero no sé si es de carne de derecho o no tiene.
Ahora vamos. Ahí voy. Entonces, silicona, plástico, madera, trae los posquín, se puede kasherizar con agalá también. ¿Está bien? Si no, la verdad que la cuchara de madera no es muy difícil de reemplazar. Mejor tener una especial para pesaj, pero sí estar atentas a esta cuestión de que tengo como kasherizarlo, pero tiene que estar muy limpio. Tengo que estar muy segura de que si es una pieza que tiene encastres, no haya quedado enganchado jamet en ningún otro lugar. Porque si no, ahí tengo jamet 100% y eso no terminó de salir. ¿Está claro? Ahora, vayamos, sí, al resto de la cocina. El horno ya lo kasherizamos, tenemos la parte de arriba. La parte de arriba de la cocina. Voy a aclarar primero, en el caso de las eléctricas, vienen con vidrio encima. Para sefaradín, el vidrio no absorbe. Entonces, como para sefaradín, el vidrio no absorbe, no hace falta hacerle agalá ni nada por el estilo. Sí. Sí, darle una limpieza a conciencia para que quede bien limpio y encenderlo a potencia máxima durante un rato como una precaución por cualquier cosa que haya podido quedar. Pero no es que haga falta hacerle agalá ni nada por el estilo, además de que se puede comprar. Para Ashkenazim es un problema, no sé exactamente cómo hacen ellos para layerizarlo. Hay gente que me ha dicho que le cambian el cristal, pero acá, o sea, si nos estamos quejando del libro, o sea, el cristal importado y si lo conseguís, bueno, pero el año que viene lo tenés que volver a cambiar. A menos que tengas uno para pesas y lo pongas y saques. Por eso. ¿Está bien? Entonces, para nosotros Sefaradim no reviste ningún tipo de precaución extra más que limpiarlo bien, limpiarlo con ciencia y sí encenderlo durante un rato a potencia. Vayamos a las hornallas. La chapa, digamos, de la parte de arriba de la cocina también se tiene que cayerizar, al igual que, por ejemplo, la mesada. ¿Por qué? Porque es factible que mientras nosotros estamos cocinando el jamet, salpique, puede caer el fideo, puede caer directamente el agua donde se estaba hirviendo el fideo, pero de todas formas eso tiene perdido el sabor de jamet. Entonces hace falta cayerizar. Nosotros dijimos que tal como absorbe, despide, que bloca suelto. Existe la situación en la que el objeto absorbe directamente con el fuego, como por ejemplo una olla que se está hirviendo con los fideos adentro. El sabor a jamet se entró con el agua que estaba hirviendo ahí. Yo no tengo forma de sacar el sabor a jamet si no hago exactamente lo mismo. Si no pongo a hervir la olla al fuego directamente. Pero en el caso de la mesada o de la chapa de las hornallas, mi situación de absorción no se dio directamente al fuego. Cayó el agua caliente y salpicó, o cayó el fideo caliente y salpicó. Entonces, ahí se absorbe, pero se considera que estoy en una situación de temperatura menor. Estoy en un paso 2. Eso se llama irui. O sea, no hay absorción a fuego directo, sino que simplemente se volcó de la olla sobre la chapa. Entonces, para cayerizarlo, yo no necesito, obviamente, sopletear la chapa, ni ponerla al fuego directo, sino, así como absorbió porque le cayó caliente encima, la voy a cayerizar echándole agua caliente encima. Entonces voy a poner agua a hervir, una vez que el agua esté hirviendo, la voy a volcar encima de la chapa de las hornallas, o lo mismo con la mesada, ¿está bien? Y con eso lo voy a cayerizar. Sí, como ya había surgido el año pasado, tengo que tener la precaución, primero, de que esté limpio, obviamente, y seco. Porque si eso está mojado, normalmente puede ser que uno estuvo limpiando y quedó húmedo. Entonces, al estar mojado, al estar húmedo, el agua cae. Cuando el agua cae, se templa con el agua que está en la chapa. Entonces, sí, secarlo al máximo, y una vez que lo tengo seco al máximo, volcar el agua caliente encima. ¿Está claro? La bacha lo mismo. La bacha lo mismo, tengo que tirar en toda la zona. Tengo que tratar también, en la medida de lo posible, de tirarle en los costados. Es más complicado, pero sí tratar de tirarle en los costados. Y lo mismo también con la grifería. La grifería también, no sé cómo se llama, el coso de la grifería, ¿está bien? Echarle, sino el palito que sale para dejar agua. Y la manija también, ¿está bien? Porque puede pasar que caiga ahí. Lo que sí no puedo hacer es echar acá y decir, bueno, dale, cayó el agua caliente. Bien. Entonces tengo que ir echando los diferentes sectores. Obviamente somos seres humanos y no voy a poder milimétricamente calcular dónde cayó exactamente el chorrito de agua y que caiga en cada lugar, pero sí, en la medida de lo posible, que vaya cayendo agua caliente lo más posible en todos los sectores de la mesada o de la chapa. Con respecto a los mecheros hay que limpiarlos bien. Una vez que los limpiamos bien, dejamos encendidos, ¿está bien? Los dejamos encendidos a potencia máxima media hora. Y con respecto a las parrillas, lo ideal, la verdad que lo más fácil. Te vas con el modelo de la
invertir y cambiar.
Bueno, sí, es invertir. Te vas con el modelo de la cocina a una casa de gas, en el 11 hay una, no había hacer propaganda porque no pagó el auspicio. Sí, ahí en una esquina, Tucumán y Ecuador. Entonces vos le decís, tengo tal modelo, listo, genial, te da la misma parrilla, Hazaku Baruj. Tenés la vajilla y tenés la. Los redondelitos también, pero es más extremo, porque normalmente lo que cae ahí
se quema. Como que tiene que estar allá abajo.
Bueno, entonces.
Sí, eso tengo la.
Sí, está bien, pero la berenjena no es jamón.
No, no por jamón, eso no. Hay que envolverla en la nutrición.
No, la pregunta es: imagínate que la parrilla le cayó. A la parrilla le cayó carne, ¿está bien? O a la parrilla le cayó leche y después pones la berenjena ahí. En la medida de lo posible es bueno cuidarse, pero también suponer que justo cayó ahí y que justo lo usé. Una vez que ya pasaron 24 horas, no hay problema. Si quiero forrar con aluminio, doble aluminio. Lo que pasa es que la parrilla, forrarla con doble aluminio, forrarla la primera vez es posible, pero una vez que la empezás a usar, se empieza a partir todo. Cada uno como sea feliz, cada uno que maneje... No me meta en la cocina de nadie. No, cada uno que maneje la cocina como le quede cómodo. Yo, mi pregunta, si a mí me preguntan, es más fácil sacar todo y jalas, pero por una cuestión mía personal. Yo no les voy a decir que hace falta sacar y cambiar. Sí, es más fácil. Punto.
Pero, por ejemplo, okay, yo no le tiro agua caliente a la parrilla. ¿Cuál sería que me infecta tipo el jamés? Como la olla.
No, el tema sería.
La parrilla.
El tema sería que te haya caído un fideo o el agua donde estaba sirviendo los fideos, pues surgió otra pasta, ¿no?
Sí.
Donde estaba sirviendo directamente de la olla a la parrilla.
Sí, igualmente,
y que después, te vuelva a caer algo, empieza y lo llegues a usar o comer. Es una precaución.
Claro, o sea, si yo, por ejemplo, lo que se me cae, no lo como nunca. Chao, se cayó a la basura.
Técnicamente no pasaría.
Pero
nada.
No me infecta la olla. O sea, la parrillita,
no,
yo toco la olla.
De la parrilla a la olla no puede pasar si no hay líquido. Si la olla no está mojada, no puede pasar.
Perfecto.
¿Lo bien? Entonces, ¿cómo cayerizar si la parrilla para estar tranquila? El mismo sistema, Mirui, le volcamos agua caliente, ya va a haber una pava que calentemos, y con esa pava vamos a cayerizar la chapa, la mesada, la bacha y también la parrilla. De los dos lados. Se puede usar sin aluminio. El aluminio es una precaución extra. Es una precaución extra, sí. Pero es complicado, no sea. Háganlo, son felices, háganlo.
Mientras no se te moje, se
o sea, es la cocina de Elon Musk. El tipo es espacial la cocina.
Sí, sí. Hay muchas cosas.
Está bien. Está perfecto. Como uno se... Pero cuando se te va a romper, o sea, el aluminio en romperse tarda nada y medio.
A mí no se me rompió. A mí
se me con el calor y moviendo la olla. Habrá sido muy aluminio.
Sí. Mientras no se
puedan
usar nada.
Sí, igualmente cayerizarla. Y después sí, ya está. Sí. El aluminio es una precaución. ¿Está bien? Después, heladera. No hace falta hacerle a galán, nada por el estilo. Sí, una limpieza a conciencia, sacar los estantes. Con chicos puede aparecer jamás, menos se les ocurra. Sí, sacar los estantes y limpiar con un trapito húmedo para sacar cualquier resto de jamets, pero no hagan nada extraño, no pongan agua caliente, se parten los estantes, se quiebran los vidrios, no lo hagan. Sí, una limpieza a fondo para sacar cualquier resto de jamets que pueda haber. Vidrio, para sefaradín, no hace falta más que un lavado. Está bien lavado y está bien limpio, no hay ningún tipo de problema, podemos usar la misma vajilla de vidrio que usamos para el resto del año. Incluso con bandejas de horno podría pasar esto, las Pyrex, pero sí hay que tener en cuenta que muchas veces las Pyrex, en los pliegues o en los ángulos, sí quedan restos que son difíciles de sacar. Claro, si está, claro que viene todo, no sé cómo se dice, pero yo lo veo. Si está perfectamente limpio, no hay ningún problema, se lava bien y se puede usar. Pero sí tiene que estar limpio a conciencia de que no haya quedado ningún tipo de resto de la comida de jamets con la que lo hayamos usado. O sea, aunque lo vamos a usar en caliente. ¿Bien? No hay ningún problema. En el caso de tapas de ollas, las tapas de ollas de vidrio, de todas formas tienen un borde metálico. Entonces, ese borde metálico sí hay que cayerizarlo. Bien. O si la manija queda expuesta, no sé, depende de cómo tengan la tapa, pero normalmente la parte plástica de abajo de la manija en parte atraviesa, ¿bien? Entonces haría falta hacerle a toda la tapa. ¿Se entiende? O sea, no solamente al borde metálico, y si el plástico, por decirlo de alguna forma, del lado de adentro sobresale, también hace falta hacerle a galá del otro lado, pero tengo que meter completa. ¿Sí? Cuando voy a hacer a galá, si es que voy a hacer a galá, la verdad que Baruch Hashem ya el año pasado hubo, este año también va a haber a galá pública, lo más fácil es ir a la pública si uno le queda cómodo para no complicarse, pero suponiendo que no y queramos hacer a galá, la galá se puede incluso hacer por partes. Supongamos que tenemos un objeto que es muy grande, entonces le podemos hacer a galá, aunque no quepa directamente un cucharón con un mango largo. Entonces no entra entero en la olla. Entonces quiero poner hasta la mitad y después lo saco con cuidado y con un guante que persista. Lo voy a tomar del otro lado y lo voy a volver a meter para que entre el mango, ¿bien? Y en total cupo todo dentro de la olla. Entonces ahí eso está cayerizado, no hay ningún problema. O sea, a diferencia de Tevilat Kelim, que en Tevilat Kelim no se puede hacer por partes, la galá sí se puede hacer por partes. El agua con la que vamos a hacer la galá, como dijimos, tiene que estar hirviendo, literalmente burbujeante, a borbotones. Y si nosotros vamos a poner cosas para hacer a galá, el hervor va a bajar, porque los cubiertos, los tejores que vayamos a poner, van a hacer que por su temperatura la olla pierda el hervor. Entonces, ahí tengo que darle tiempo a que recupere el hervor para volver a meter cosas. ¿Y claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más sobre lo que es cayerizar? Sí, no, lo puedo dejar ahí.
Sí, pero no tienen el mango.
Siempre todo aquello, lo que yo le vaya a hacer a galá, tiene que estar perfectamente. Yo sé que muchas veces se hace los mangos de plástico, la parte de la unión es difícil de limpiar, pero bueno, si yo voy a hacerle a galá, voy a cayerizar, tiene que estar perfectamente limpio. Sí, si me preguntan, lo ideal sería tener aparte, pero muchas veces no se puede. La vajilla de Shabbat es un poco más importante que la otra. Igual. Porcelana, cerámica, losa, no se puede tallerizar para peso. ¿Se entiende? O sea, si tengo los platos, ¿sí? No hay forma de tallerizarlo, aunque lo ponga en la olla agua hirviendo y resista y no se me rompa, no termina de despedir todo el jamón. ¿Está claro? Sería un vidrio que tiene un borde metálico. Lo que vos usás, todo lo que nosotros decimos que hace falta galá para separadín, es cuando se usó en caliente. Si vos lo usaste en frío para separadín, no hace falta cayerización, solo limpiar. Metálico. Si se usó siempre en frío, no hace falta. O sea, ponle que yo tengo una bandeja donde sirvo masitas, bombones, budines, lo que fuere. Solo para servir. ¿Sí? No es que la uso tal vez tipo Pyrex, que lo uso para cocinar y a veces sirvo en la misma. Es una que únicamente uso para servir. Y tiene una decoración, un borde metálico. Ahí no pasa nada. No hace falta cayerizarlo si siempre lo uso en frío. ¿Bien? Bueno, básicamente empezamos con lo que es cayerización. Arrancamos con pesas. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Los baberos de qué son? El babero es de silicona, igual de todas formas nunca le vas a dar algo hirviendo, ni siquiera va a estar de ya soled, porque si no podría comer. Lo mejor es tener aparte. Lo mejor es tener un babero aparte para peso. Le compras uno ahí de Tian Mixtein, que debe haber, inventaron, no llegué con el Yam Suof y ya está. Marketing hay para todo. Sí, ya que lo nombramos, manteles y todo esto. Si los usamos con jamet, si los vamos a usar para pesas, es aconsejable hacerles un lavado con agua caliente. ¿Está bien? Para sacar cualquier tipo de resto y después lo voy a usar, no hay ningún problema. Ahora, bueno, vayamos, estamos a nada de Purim. La otra vez disfrutamos de Ahasuerosh, la anterior de Amán, hoy nos toca Mordejai. O sea, tenemos a todos los portales. Vamos, que sea Mordejai y Esther. La Meguilá dice, Ishe Yehudí Ayabe Yuyán Ambirá. Había un hombre Yehudí que vivía en Yuyán. ¿Sabían o no? Era Mordejai. No era el único Yehudí. Había millones de Yehudim que vivían ahí. Bueno, Amán quería matar a todos los Yehudim, eran muchos. ¿Por qué la Meguilá nos dice que Mordejai era el hombre Yehudí? La Gemara dice, Kola Kofer Babodazara Nikra Yehudí. Mordejai fue el único que se le plantó a Amán. El único que renegó de lo que Amán quería ofrecer, que era que le dio la trama. Pero el Midrash dice, Ish Yehidi. Era un hombre solo. Literalmente solo, porque incluso el Midrash cuenta que sus hermanas Yehudí le fueron a reclamar. Le dijeron, vos te le plantás a Amán, le decís, no, no me voy a arrodillar, él te odia, nos va a buscar a todos, que fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Y Mordejai seguía en la de él. Ish y Ejidí. Era un hombre que estaba solo, así dice la Midrá. Ish y Ejidí. Así lo explica el Midrá. ¿Qué significa toda esta cuestión de estar solo? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que nos enseña Mordejai? Para empezar bien en la historia, Abraham Avinu era Abraham Ibrí, ¿no? ¿Qué era Abraham Ibrí? Meveranar. Abraham Avinu estaba del otro lado del río. Sí, imaginariamente hubiese que trazar una línea y separar a toda la humanidad de Abraham Avinu, Abraham Avinu estaba en la otra orilla. Abraham Avinu estaba con su convicción, con lo que tenía claro, con lo que sabía que era lo correcto, y todo Israel, perdón, todos los goyim del otro lado. Esto, en el caso de Mordejai, se traslada a Israel. Mordejai es el único que dice lo que quieras, Amán, pero conmigo no vas a poder, no voy a torcer el brazo. No me vas a vencer, yo estoy convencido de lo que tengo que hacer y no hay forma de que me incline. Y el pasuk dice, Mordejai lo yihra velo yishtahave. Mordejai no lo reverenciaba, ¿bien? Y no se prosternaba delante de Amán. Si nosotros prestamos atención, el verbo lo yihra está en futuro. En hebreo, el pasuk debiera haber dicho, Mordejai lo kará. Mordejai no se inclinaba delante de Amán. ¿Por qué decía lo yihra? ¿Por qué dice no se iba a? En futuro. Porque era tan clara la convicción de Mordejai que pasara lo que pasara, Amán no le iba a torcer el brazo. Y el problema que tiene Mordejai es que en esta cuestión, como dice el Midrash, estaba solo. Literalmente solo. Y tal vez el único que le podía hacer la pata, como se decía en mi época, el único que lo podía apoyar, ¿quién era? Esther. Y Esther estaba ante una situación de pánico escénico, miedo escénico, le dicen. Viene Mordejai y le dice a Esther, mirá, hay que activar a Amán un decreto, nos tenemos que mover, le manda a contar todo lo que pasó. Y entonces viene Esther y le dice, no, pero me estás pidiendo que vaya literalmente a la muerte. Hay una ley que dice que nadie se puede presentar al rey delante a pedirle algo delante de Ahasuerosh sin autorización previa. Si vos me pedís que use mis influencias como reina, me estoy poniendo en peligro, porque el protocolo es igual para todos. En eso era ordenado Ahasuerosh. La ley era la misma para todos. Entonces me pongo en peligro. Y Mordejai la sacude, literalmente, y le da una frase muy fuerte. Le dice, mirá, sabe algo. Rebach beatzalaya amolda yehudim makomaja. Borolam nos va a salvar. La salvación va a llegar por otro lado. Beat ubeta visto bedu. Y vos y toda tu familia van a desaparecer de la historia. Humillodea imle kazot y kabat amalju. ¿Quién dice, tal vez no llegaste al reinado, sino para este momento, que tenés que jugarte por Am Israel? Entonces Mordejai le dice, hoy es un instante de gloria. Todo lo que pasó, toda esta preparación, todos estos años, nosotros leemos la historia de Purim, desde el festín original de Ahasuerosh hasta el decreto y la anulación del decreto y la muerte de Amán, pasan 9 años. Entonces Mordejai le dice a Esther, quién sabe, por el hombre estuvo preparando las cosas para llegar a este momento. Este es tu minuto de gloria. Si vos lo aprovechás, genial, quedás en la historia como la que salvó Israel. Si vos lo dejás pasar porque tenés miedo de jugarte, ¿perdiste la oportunidad? todo este sufrimiento, todo esto por lo que pasaste, que te llevaron por la fuerza, que tuviste que aguantarte a Hashverosh, todo eso fue para este momento, no pierdes la oportunidad. Y ahí es que Esther hace acuse de recibo, se le acomodan las ideas y le ordena a Mordejai, bueno, hagan ta'anit, hagan ayunos, y gracias a eso, con el mérito del ayuno de todo mi fe, yo me voy a presentar. O sea que Mordejai tiene la misión de, primero, transmitirle a Esther esta convicción de poder estar del otro lado, poder desafiar lo que vemos que todo el mundo hace. Y si todos se arrodillan a Amán, ¿por qué yo no? Hacelo vos también y listo, ¿para qué te haces subir? ¿No? No corresponde, no está bien, no lo voy a hacer. Lo hijrabe, lo ishtahabe. Bueno, Esther, necesito que actives. Bueno, pero yo no sé, y mirá, la verdad que... Ya, si vas a actuar, es tu momento de gloria. Si no, desapareces de la historia. Y esta misma cuestión encontramos la semana pasada, ya partimos Perashat Zahor. La Perashat Zahor tiene una aftará especial, que es la aftará que nos cuenta cuando Shaul HaMelech, que era el primer rey de Israel, recibe de parte de Borolam la orden de ir a luchar contra Amalek. Y Shemuel, el profeta, le dice a Shaul, anda y destruye a Amalek. Que no quede nada. Shaul va a la guerra. ¿Y qué pasa en la guerra? Viene el pueblo y le dice, espera un minuto, Shaul, ¿no es mejor? ¿No le vas a levantar la moral al pueblo cuando llegues con el rey de Amalek como prisionero, como botín de guerra? Putin no lo está buscando, el presidente de Ucrania, ¿para qué? Para desmoralizar a toda la gente. Le dijo, bueno, lo llevamos como prisionero, se lo vas a mostrar a la gente, qué mejor lo vas a quedar en la historia. Y después, bueno, estaba todo el ganado, toda la riqueza de Amalek, y entonces la gente le dice a Shaul, mirá, pará, es una lástima. Shaul le dice, no, pero recibí la orden de Borolam. Bueno, a Borolam lo acomodamos, lleva a los animales y hace Corbanot. Hace Corbanot. Corbanot para Borolam. Lleva a los Shemshamay para Borolam. Entonces viene Shaul y dice, no es mala idea. Se lleva a Agag como prisionero, se lleva todo el ganado y llega al campamento de Israel. Esa misma noche en la que Shaul toma esta decisión, Borolam se le presenta a Shemuel y le dice, me arrepentí de haber coronado como rey a Shaul, porque no cumplió con la orden que le di. Entonces Shemuel trata de interceder por Shaul durante toda la noche, y Borolam le dice, no hay lo que hacer. El reinado lo perdió, va a pasar a otra persona. Shemuel lo sale a recibir a Shaul, y Shaul le dice, suelto de cuerpo, tranquilo, relajado, Akimoti et Devar Hashem, Shemuel, podemos festejar, sacá el champán, cumplí con la orden de Borolam. Cumplí con la orden de Borolam. Y viene Shemuel, lo mira profundo a los ojos y le dice, ¿y qué son esos mu, be, me que escucho? No, es el ganado, a la gente le dio haram, vamos a traer Corbanot para cada Yorujú, Corbanot para Borolam. ¿Qué le contesta Shemuel? A Jefetz la Hashem Beolot, Borolam necesita tu sacrificio. Kim lishmoa devar Hashem. Borolam lo que necesita es que cumplas con tu voluntad. Con los corbanotes se puede arreglar. No depende de vos para recibir los corbanotes. Lo único que el ser humano le puede dar a Borolam es vivir con la convicción de hacer lo correcto. Borolam quiere esto perfecto. Eso es lo que yo hago. Eso es lo único que le podemos dar a Borolam. Eso es lo único que Borolam está esperando de vos. Y fallaste. Y ahí Shemuel le cuenta a Shaul todo lo que Borolam le dijo. Shaul pierde el reinado. Pecó y perdió el reinado. La Gemara dice, David HaMelech pecó más que Shaul y no perdió el reinado. Shaul, el único pecado que tuvo fue. El único pecado que tuvo fue. David pecó, pecó con Bathsheba, ¿bien? Y no pierde el reinado. Entonces pregúntale a Mefarshim, ¿por qué a Borolam le pareció más acorde perdonar a David y no perdonar a Shaul? Dicen Jajamín, Shaul falló como rey. Shaul falló como autoridad. David pecó como ser humano. El Yetzer Hará lo tentó y cayó. Pero somos de carne y hueso y Borolam sabe que tenemos estas limitaciones. Pero cuando Borolam lo elige a Shaul como rey, le dice, vos sos el ejemplo para el pueblo. Vos tenés que transmitir un mensaje claro. Si vos te empezás a dar vuelta, como un panqueque, y la gente te puede empezar a sugerir qué hacer y qué dejar de hacer, no sos autoridad, no puedes ser rey. ¿Qué es lo que nos deja a nosotros como enseñanza, como personas, hacia adentro y como padres? Vamos a pasar y vamos a vivir chiquicientas situaciones en las que todo el mundo hace otra cosa. No hablo puntualmente de un caso A o B. ¿Vieron? No estoy hablando de A o B. Justo se dio. Mina Yamaim se alinearon los planetas. Pero nosotros, como, sí, un paralelismo. Nosotros como seres humanos, nosotros como personas, nos va a pasar, creo que nos habrá pasado, estamos todos en la altura de la vida en la que estemos, nos habrá pasado cientos de veces. En las que nosotros decimos, bueno, está bien, esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo correcto. Pero bueno, al que va por izquierda no le va tan mal. Al que lo hace Barrani no le va tan mal. ¿Cuánta gente? No, normal, mucha gente me pregunta por cuestiones comerciales, cuestiones de negocio. Me dice, no, pero yo veo que hay gente que hace esto, hay gente que hace lo otro, hay gente que hace aquello. ¿Vos me preguntás lo que hay que hacer o me preguntás lo que hace la gente? Yo no sé lo que hace la gente. La gente puede hacer lo que se le ocurra. Pero nosotros como Yehudim, lo que nos hace este Ish Yehudí, este Mordejai, que somos diferentes a los demás, es hacer lo correcto. Hacer lo que corresponde. Y punto, terminó. Bueno, pero hay un rédito económico, hay un gasto que se genera, hay un perjuicio. Yo siempre soy el que termina cediendo y agachando la cabeza. ¿Y cuánto podés? Y te sentís, perdón por la expresión, un tonto. Realmente, viene Mordejai y nos enseña Ish Yehudí Hayav Shushan Apit. El Yehudí, el rasgo de carácter del Yehudí es, si hace falta, todos están de una orilla y yo estoy de la otra. Pero yo tengo la tranquilidad de que estoy haciendo lo que está bien. A nosotros como padres nos va a pasar miles, no cientos de veces, porque se va a multiplicar por cada uno de nuestros hijos. Donde nos van a decir, no, no sabés, todos hicieron copiazo, todos quieren hacer faltazo. Ayer me pasó. No, la verdad que me agarró agotado, 10 de la noche. No, mañana no voy al colegio. ¿Cómo iban a hacer colegio? O sea, no, Tanit, bueno, pero salen antes por el Tanit. Me dice, no, pero todos van a hacer faltazo y que yo qué sé qué. Y digo, ¿y qué importa si todos van a hacer faltazo? No, si todos hacen faltazo, igual no se puede avanzar. Estás como todos los faltazos, pero faltan también. Digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Vos lo que tenés que hacer es lo que corresponde. Lo que van a hacer los demás, las consecuencias que tienen incluso para vos. Lo que hagan los demás, son un detalle de color. Vos tenés que actuar de acuerdo a lo que corresponde. Andá a explicárselo a un adolescente. Como después de mucho esfuerzo, parece que sí. Andá a explicárselo a un adolescente. Porque no es un nene de primaria que le decís, no entendiste, te lleva a tu mamá y vas y terminó. No, es un adolescente. Ella tiene voz, tiene voto, y tiene presión social, porque y todos, o tenés un UPD. Tenés un UPD, ¿no? UPD. Mejor, está en primer grado la tuya. UPD es el último primer día. Es una fiesta pagana que se incorporó en los últimos años para los alumnos de quinto año. Entonces, bueno, no quiero ir porque sé que no está bien. Pero no quiero ir, pero, bueno, no voy a hacer lío, pero ¿puedo pasar un rato? Y paso, y esto, y lo otro. Para un minuto. A ver, con una mano en el corazón. Vos, ¿qué querrías hacer? Mira, yo quiero hacer esto, pero bueno, el grupo, el marco, el todos, el voy a ser el único, el vamos a ser los únicos. La vida del Yehudí va a estar llena de esta situación. Aún entre Yehudim, porque vivimos en una sociedad donde el espectro de grises es demasiado amplio. Cuando nosotros queremos vivir con claridad y vivir con convicción, a nuestros hijos se les van a ir presentando montones de situaciones de este estilo. Montones. Y nosotros vamos a tener que estar ahí dando el ejemplo. Porque si nosotros damos el ejemplo, y nuestros hijos ven que nosotros hacemos lo que corresponde, aunque nos genere algún tipo de perjuicio o nos perdamos algún tipo de beneficio, lo ven, lo aprenden y lo incorporan. Y vamos a tener que estar acompañando todo el tiempo. Y como Mordejai, dice la Megilá, le cajá Mordejai lo levat. Esther era huérfana. Esther era huérfana, la prima de Mordejai, y era huérfana. Entonces Mordejai la adoptó como su propia hija. Pero cuando llegó el momento, aunque Esther era la reina, todo lo que dijimos, Mordejai, cuando tuvo que dar el sacudón, dio el sacudón. Muchas veces a nosotros, como padres, nos cuesta. Nos cuesta porque vemos que le duele. Nos cuesta porque no sabemos cómo darle la fuerza para sobreponerse a la presión social, al todos o al muchos. Todavía son chiquitos la mayoría, pero ya va a ir llegando. ¿Está bien? Sí, pero nosotros tenemos que decidir, pero nosotros en base a nuestra escala de valores vamos a decidir qué es lo que se negocia y qué es lo que no. ¿Se entiende? O sea, esto no, faltazo no. No, ¿sabes qué? Todos los pibes quieren ir a tal lugar y papá, papá, papá. Pa. Bueno, no me encanta, pero no te puedo decir que no a todo. Entonces, regulo, y sí. Pero yo hablo de, por ejemplo, como con Mordejai, las cosas que nos cuestan, las cosas que nos duelen, y las cosas que a nosotros nos duelen, porque entendemos que son importantes, no tenemos que tener miedo, tenemos que darles la fuerza, tenemos que darles nuestro ejemplo antes que nada, porque si nuestros hijos ven que nosotros, a pesar de la dificultad, tomamos la decisión correcta en muchas situaciones, ¿está bien? O que nosotros, cuando ellos tienen que tomar la decisión, los apoyamos, les damos la fuerza, les damos el ánimo, le buscamos el... Hay que saber negociar. Le buscamos el cambio y le decimos, bueno, está bien, esto no lo vas a hacer, pero vamos a hacer otra cosa a cambio. En lugar de... ¿Está bien? Para que no te sientas que sos el que siempre pierde. Es verdad, eso lo vas a perder, pero vas a lograr alguna otra cosa. Pero tenemos que estar atentos y dispuestos a eso. Entonces, eso es lo que nos enseña Mordejai. Mordejai nos enseña a vivir nosotros con claridad de concepto, con convicción, para poder transmitirlo y estar apoyando. Hay un midrash muy lindo. Se acostumbra ya, incluso acá en Argentina, en todos los lugares del mundo, que los días de Purim hay una Avot Ubanim. Claro que es Avot Ubanim, ¿no? Es un espacio donde estudian padres con hijos. ¿Por qué? Porque está escrito, el midrash dice, que cuando Amán estaba por emitir su decreto y ya estaba todo decidido, y fue a decirle a Ahasuerosh que quería colgar a Mordejai, ¿Mordejai qué se puso a hacer? ¿Qué puede hacer Mordejai? Mordejai reunió 22.000 chicos y a los 22.000 chicos les empezó a enseñar a la Jot del Bet HaMikdash, de los corbanot que se hacían en el Bet HaMikdash. Lo contó, se los enseñaba. Entonces, en ese momento, ¿quién llega? Amán. ¿Con qué información? Justo había caído cuando Ahasuerosh se había despertado en la mitad de la noche. Le habían leído el Sefer HaZikronot. Y Amán tenía el pedido urgente de colgar a Mordejai. Y justo, un segundo antes, le habían leído a Ahasuerosh que Mordejai le había salvado la vida. Entonces ahí Ahasuerosh le da la orden a Amán de buscarlo a Mordejai, hacerlo recorrer todas las ciudades y pregonar a caja y hacer ahí yo llegame el escapé y caro. Sí, así se hace con el hombre al que el rey quiere honrar. Entonces, Amán llega y lo ve a Mordejai estudiando con estos 22.000 chicos. Y le pregunta, ¿qué están haciendo? No, estamos estudiando la Jot de Corbanot del Bet HaMikdash, de Kemitzá. Kemitzá era un puñado de harina que se ofrendaba en el Mizbea. Les estoy enseñando esto. Le dice Amán, tu puñado de harina venció a los 10.000 lingotes de plata que pagué para poder matar a los yudí. Porque se me dio vuelta la historia. El panqueque se está tostando del otro lado. Ahasuerosh me pidió que te lleve por la ciudad y ya sé que esto no tiene vuelta atrás. ¿Quién llevaba este corbán? Este akemitzá, este puñado de harina. La Torah en la Perashá pasada, en Perashá Vayikra, dice Venefesh kitakriv korban minjama afutante. Cuando un alma ofrende una ofrenda de harina. Pregunta a Jajamín, ¿por qué la Torah usa la palabra nefesh? Usa la palabra alma. Es una persona, Adán. En otros lugares la Torah habla con respecto a los korbanot y utiliza la palabra Adán, no usa la palabra nefesh. Dice Rashi ahí, ¿quién es el que trae un korban de harina? El hombre más humilde, el que no tiene más que harina. El que tiene un billete de más, dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a comprar una ovejita. Voy a comprar unas palomitas. ¿Quién es el que trae harina? El que no tiene qué. Justo tenía harina de más en la casa. Y dice, bueno, por lo menos con esto puedo hacer un korban. Dice Boreolam, yo sé lo que a esta persona le cuesta venir y traer esta ofrenda. Sé el sacrificio que él está haciendo. Entonces, para mí se considera que él lo escribe una yo. Como si hubiese entregado su propia alma en sacrificio para mí. ¿Qué es lo que representa el korban minjá? El korban minjá representa a la persona que tiene todas las justificaciones, todas las excusas, pero igualmente quiere participar. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cuánto trae una vaca? ¿5.000 pesos? ¿10.000 pesos? No tengo idea. No puedo comprar una vaca. Bueno, vaca no, compré una oveja. No, la oveja vale 5.000, no puedo tampoco. Bueno, comprar dos palomas, 1.500, tampoco puedo. Bueno, ¿qué tenés? Y mirá, la verdad que me quedaron 4 kilos de... No, blanca flor no, porque es leudante. Está bien, me quedaron 4 kilos... Ahí no es leudante. Me quedaron 4 kilos de harina ahí de más en la alacena. Bueno, perfecto, trae corbán con eso. No te escapes. Igualmente quiero participar. Y esto es lo que le dice Amán a Mordejai. Amán le dice a Mordejai, ¿sabés qué fue lo que me venció? La voluntad de los Yehudim de ser parte. La voluntad de los Yehudim de hacer las cosas bien. La voluntad de los Yehudim de estar acá. De nosotros también participamos. Nosotros hacemos lo que es correcto. Eso es lo que le dice Amán a Mordejai, les permitió vencer. Entonces ese es el mensaje, la enseñanza que al final Purim nos termina dejando. La verdadera simjá del Yehudí, la verdadera alegría del Yehudí, tiene que ver con la seguridad de que estoy haciendo lo correcto. A pesar de los beneficios que no logro, a pesar de las pérdidas que me pueda generar, no hay satisfacción más grande para uno que hacer lo que corresponde. Aunque duela, pero nosotros tenemos que ir sobreponiéndonos a esta situación y entender que hacer lo correcto es lo que realmente nos va a llenar de alegría y satisfacción y transmitir ese mensaje a nuestros hijos. Purim Sameach, ¿está bien? Y Betot Hashem, nos estamos viendo. Entonces el miércoles que viene, que no es feriado, sí estamos.